RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Vida UNADista,
programa liderado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Otra forma de ver la vida, la sociedad y el individuo.
Producido por la Red de Ética.
Invitados especiales, temas académicos. Hola amigos, soy Jader Payares y les doy la bienvenida a su programa Vida UNADista. Como bien lo mencionamos en cada emisión, es un placer encontrarnos de nuevo en este espacio. Un saludo muy especial a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, la Red de Ética, a todos los directivos, a nuestra emisora y no faltaba más a nuestra audiencia que nos escuchan y hacen posible la realización de este espacio. Comencemos con nuestra píldora del día a la luz del tema que trataremos, las falsas denuncias. No todos los que usan agua bendita son santos. ¿Qué tal? En esta emisión de nuestro programa Vida UNADista, como ya les mencioné, hablaremos sobre las falsas denuncias. Para el desarrollo de este interesante tema, tenemos como invitada especial a una de nuestras profesoras del programa de psicología, la profesora Olga Lucía Rojas Torres. Profesora, bienvenida y tiene la palabra para que se presente.
Jader, muchas gracias. Bienvenidos a todos y muchas gracias por la invitación. Mi nombre es, como les decía Jader, Olga Lucía Rojas. Soy docente del programa de psicología de la UNAD. Estoy a cargo en este momento de la dirección del curso de acción psicosocial en psicología jurídica. Soy a mucho honor unadista. Me gradué aquí en el 2006. Después hice mi especialización en psicología jurídica con énfasis forense en la Universidad Santo Tomás. Y pues ya con la universidad llevo un año largo.
Gracias, profesora Olga, por aceptar esta invitación. El hombre es menos sincero cuando habla en su nombre. Dale una máscara y os dará la verdad. Lamentablemente esa es la verdad, ¿no?
A veces.
En esta línea, sí, en esta línea, profesora Olga, desde la ética, ¿qué es una denuncia?
Una denuncia es cuando yo pongo en conocimiento de una autoridad, en este caso pues hablamos de un orden jurídico, una situación, o sea, cuando se ha cometido un delito. Cuando yo le digo a alguien, me pasó esto, me pegaron, pues simplemente estás como poniendo la queja, pero cuando tú ya lo haces en un establecimiento judicial, ante la policía, ante fiscalía, ante procuraduría, estás colocando una denuncia o una querella, pues dependiendo ya del tipo de delito que se haya cometido. Pero básicamente es esto, poner en conocimiento de las autoridades competentes la comisión o haber sido víctima de la comisión de un delito. Usualmente las personas evitan este tipo de acciones porque generan todo un proceso. Si a mí me robaron el celular, por ejemplo, siempre te dicen, pon el denuncio. Es decir, tengo que poner en conocimiento de las autoridades que sucedió eso. Pero generalmente la gente evita hacerlo porque dice, bueno, voy, me desplazo, saco la fotocopia, etcétera, hago todo esto. ¿Para qué? Colocar las denuncias es muy importante porque de todas formas las estadísticas, las cifras son importantes para que después se generen las políticas públicas frente a ese tipo de actividades. Entonces si se dispara el hurto a celulares, se empiezan a tomar medidas de seguridad a nivel local, nacional, gubernamental, etcétera.
Es como el temor a hacer, bueno, no tanto el temor como la pereza. ¿Hacer como el proceso para denunciar?
Exactamente, porque vemos que no pasa absolutamente nada. Si te das cuenta, cuando, sobre todo en este crecimiento de las denuncias de acoso en las mujeres en Transmilenio, por ejemplo, entonces vamos y no pasa nada. Entonces, por eso la gente queda como, ¿para qué lo hago? Pero es importante hacerlo de todas formas, porque si no, no vamos a generar el impacto necesario, no vamos a tener las estadísticas que son las cifras que van a respaldar tomar una decisión. Entonces, lo que se espera es que por parte de las autoridades se movilicen y se gestionen todas las actividades necesarias para contrarrestar esas desavenencias, los delitos y las conductas no apropiadas o antisociales.
Perfecto. Bueno, entonces en ese escenario, bueno, estamos hablando de denuncias. Uh-huh. Y vamos a pasar entonces al tema de las falsas denuncias, ¿cierto?
Exacto.
Entonces, ¿qué entendemos entonces por falsas denuncias?
Si denuncia es poner en conocimiento algo que ocurrió, cuando hablo de una falsa denuncia es que pongo en conocimiento algo que no sucedió. Estoy faltando a la verdad. Directamente esto es una falta ética, ética y moral, realmente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo si accedo, o sea, si las personas a las que les ocurren situaciones adversas les da pereza porque estos procesos no tienen frutos, entonces imagínate que una persona sí esté dispuesta a hacer todo el proceso para decir algo que no es real, para crear. Entonces ahí podemos observar cómo hay como un motivo, como algo ya por debajo de cuerda que moviliza ese interés en por qué yo pongo ante conocimiento de un ente jurídico una acción que no ocurrió. Ahí es cuando empiezan los problemas.
¿Y la gente por qué lo hace, ¿no?
Generalmente hay diversas motivaciones, dependiendo del delito que se esté denunciando. Hay simulaciones de delitos, por ejemplo, cuando yo por reclamar un seguro digo que me robaron el carro, o algo que se hacía mucho con los celulares. Entonces, simulo un delito. Digo que me sucedió algo que realmente no pasó. O puedo ir en contra de una persona y decir que este individuo me está acosando sexualmente, cuando realmente no hay tal situación. Y como en nuestro país, y yo creo que a nivel mundial, el testimonio es la prueba más importante en un proceso jurídico. Resulta que el testimonio es lo más delicado de saber si es real o no, si es creíble. Y frente al testimonio es muy importante entender que faltar a la verdad generalmente tiene un dolo, es decir, hay una intencionalidad. Por ejemplo, te explico frente a situaciones que se presentan cuando hay divorcios. Hay algo que se llama el síndrome de alienación parental, que ya incluso fue aceptado por la comunidad científica a nivel mundial. Ya va a estar en el DSM. Entonces, el padre o la madre pone en contra del progenitor, en este momento de quien se esté separando, a los niños, y puede hacerlos que digan que el papá los estaba abusando o que la mamá los estaba abusando. Y aunque parezca algo monstruoso, pasa mucho, y pasa mucho más de lo que la gente cree, por conseguir una custodia. Otras personas lo hacen por buscar una indemnización. Entonces hay diferentes motivaciones, diferentes intencionalidades frente a levantar falsas denuncias. También podemos ver, por ejemplo, la cantidad de denuncias de abuso sexual. Si bien es cierto que en el ámbito de los niños podemos ver mucho flagelo en cuanto al abuso sexual a menores, pero también es importante tener en cuenta que muchísimos de estos de estas denuncias son falsas, también con intereses, ya sea de los padres o las personas que estén coaccionando a los menores para esto.
Bueno, gracias profesora Olga por esta intervención. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Cuando el ojo de una persona dice una cosa, su lengua otra y su corazón otra cosa distinta, estamos ante un tipo de persona que no sirve para nada. Gandhi. Profesora Olga, ¿qué consecuencias tienen las falsas denuncias en nuestro país? A partir de la pregunta anterior que nos hacía la diferencia entre lo que es una denuncia y lo que son las falsas denuncias. Entonces, ¿qué consecuencias tienen las falsas denuncias en nuestro país?
Pues mira, si buscamos, o sea, hay que partir desde cuál es el objetivo de colocar una denuncia. Entonces, como yo te decía, frente a si se puede o no hacer justicia inmediata, es más para generar políticas públicas, porque las denuncias nos sirven para saber qué es lo que está pasando en una sociedad. Si yo veo que se están disparando los hurtos, los homicidios, el secuestro, etcétera, etcétera, entonces se moviliza todo un ente judicial para que los diferentes entes gubernamentales empiecen a tomar decisiones y se fomenten políticas públicas que contrarresten estas actividades. Entonces, ¿qué pasa con las falsas denuncias? Pues nos están dando falsos datos, básicamente
y
eso.
Y las falsas denuncias pululan, o sea, deben ser diariamente en cantidad.
Claro, por reclamar seguros, indemnizaciones, por ganar una batalla judicial. Mira todos estos escándalos de los falsos testigos. Bueno, es otra cosa, pero ¿cómo es faltar a la verdad? Antiguamente, de pronto, incluso ya el tema de colocar la mano en la Biblia y todo eso, o sea, decir la verdad era algo muy importante. Hoy en día ya no importa que yo esté jurando, que esté en un estrado judicial, digo lo que se me ocurra y por intenciones pues muy particulares. Entonces, si el gobierno, si el Estado y las diferentes entidades tienen datos irreales, entonces las políticas que se generen no van a cubrir las necesidades reales que tiene una sociedad. Adicionalmente, todo el órgano judicial corre con unos gastos. O sea, nosotros pagamos de los impuestos, pagamos para que los funcionarios hagan unas actividades. Y si con la cantidad de delitos que suceden en nuestro país no dan abasto, entonces imagínate ahora sumándole delitos que no han existido. Pues entonces se corren tiempos, se incurre en gastos, en una cantidad de cosas que finalmente es un desperdicio y es un robo para la nación. Entonces terminamos robándonos a nosotros mismos, básicamente. Sí, claro. Porque lo que prima es el interés, que es lo que se nos ha enseñado, es al contrario, ¿no? Supuestamente prima lo grupal sobre lo individual. O sea, primero está lo que le sirve a todos y después a mí, pero realmente estas generaciones han crecido en una ideología muy individualista y a mí me importa lo que me pase a mí, primero yo, segundo yo, tercero yo. Y no nos importa lo que esto realmente, las consecuencias que esto puede generar. Y cuando sí se presentan incidentes reales, no tenemos los recursos, la disponibilidad, ni los funcionarios necesarios para que realmente se movilicen en temas que sí están sucediendo.
Exactamente, estaba pensando en eso, o sea, las falsas las denuncias verdaderas como que pierden credibilidad frente a las falsas denuncias. ¿Puede ser, cierto? Entonces eso también es un factor bastante importante.
Pues imagínate si generalmente partíamos de que todos los niños dicen la verdad. Es muy triste hoy en día tener que hacer análisis a los testimonios de los niños por la cantidad de falsas denuncias que se han descubierto. Entonces ya la palabra no tiene ningún valor. Los seres humanos no tenemos cómo decir lo que estoy diciendo es real, porque lo que pulula, como tú decías, son otros comportamientos. Y que empiezan a volverse como naturales, o sea, la mentira se ha naturalizado a nivel social. Como no está tan malo decir eso. Desde los ejemplos básicos que damos en colegios, en la universidad, cuando le dices, tú le puedes decir a un niño, no diga mentiras, que eso está muy mal, pero si suena el teléfono, diga que no estoy. Entonces, desde ahí
es un vivo ejemplo.
Exactamente, entonces ya estamos empezando como a validar ciertas cosas que si me benefician, decir mentiras no es tan malo. Porque si hay un beneficio potencial para mí, pues no importa y podemos como pasarlo. Y resulta que eso va creciendo y se vuelve una conducta habitual en los rasgos de las personas. Entonces finalmente terminamos haciendo eso y el impacto final es que estamos generando políticas públicas que no sirven. Y particularmente en nuestra sociedad colombiana.
O sea que podemos hacer referencia a la primera frase que yo mencionaba, ¿no? Usted hizo como una cara.
Repítela.
No todos los que usan agua bendita son santos.
Es que es real, bueno. Exactamente. Y de hecho nosotros esperamos de las personas determinadas cosas por lo que son o por lo que representan. Y desgraciadamente no es coherente, ni no es lo que está pasando. Pues mira, por ejemplo, yo como psicóloga jurídica, si algo que tengo que revisar es como la calidad del contenido testimonial que tienen los diversos procesos.
Desde la psicología.
Desde la psicología.
Eso es muy importante.
Mira, de hecho, bueno, voy a traer a colación un proceso en el que estuve, donde se denunció a un fiscal, mira lo delicado, se denunció a un fiscal de acoso sexual. Y pues este señor me busca, me dice que por favor, bueno, desde la psicología, ¿cómo puedo intervenir en ese aspecto? Entonces habían dos cosas. Primero, hacerle una evaluación psicológica forense para determinar si sus rasgos de personalidad se asociaban con sujetos que cometían este tipo de conductas. Y dos, teníamos que revisar la credibilidad del testimonio de la denunciante. Tristemente, y ya cuando empiezo a hacer toda la investigación, a hacer mis entrevistas colaterales y todo esto, descubro que hay un interés detrás de la persona que coloca la denuncia. Hay una entrevista colateral que hago de una señora que conoce al fiscal porque sabe que trabaja en esa localidad, y ella misma en la entrevista me termina diciendo: no, esta señora realmente me dijo que dijera exactamente esto, porque si lograba, finalmente lograba su cometido frente al proceso que tenía en contra del fiscal, pues la fiscalía la iba a indemnizar y de esa plata ella me iba a pagar a mí. Entonces, primero, yo no sé a esta señora dónde creía que la fiscalía la iba a indemnizar y por qué. Y resulta que la señora había tenido un proceso anterior donde había denunciado el robo de un ganado. El fiscal que estaba denunciado fue el que recibió ese proceso y él vio que no tenía pruebas que ameritaran y desechó el caso. Y esta señora, en retaliación, forma todo un conjunto, sino que su testimonio tenía demasiadas incoherencias. Entonces logramos demostrarlo. Y listo, finalmente se determinó que la señora, pues él salió exonerado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Estos procesos son largos. Los procesos de nuestro país son demorados precisamente por la cantidad que se genera. Pero el daño ya estaba hecho. La reputación de él ya se había dañado. Incluso esto llegó a una emisora nacional, lo llamaron, pero lo llamaron ya tratándolo como culpable. Dice: ¿usted por qué abusa de su posición? ¿Usted por qué? Y eso para la posición que él tenía en esa ciudad, y más en las ciudades pequeñas donde todo el mundo te conoce, pues fue un impacto realmente fuerte.
¿Y qué pasó con la señora que estaba manipulada?
No, simplemente él salió exonerado de todos los cargos y ya. Ya si él quiere presentar una contrademanda por daños y perjuicios, bueno, es otra cosa. Pero de todas formas, el daño que le hizo a su familia, todo el estrés que les generó, el dolor que le generó a sus hijos, no es fácil. Porque imagínate que a ti te un niño en el colegio y que empiecen a decirle: oiga, su papá es un acosador, es un abusador, eso no se hace. Eso es uno de los daños graves. Aparte de hablar del dinero y de la corrupción, porque esto es generar corrupción, está el daño moral.
Perfecto. Psicológico. Bueno, después de este ejemplo, vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Después de esta pausa, continuamos con este interesante tema: falsas denuncias. Podríamos decir entonces: no le temo al enemigo que me ataca, sino al enemigo que me abraza. Profesora Olga, ¿qué aportes hace la psicología jurídica a las falsas denuncias?
Bueno, Javier, mira, en este preciso espacio es donde más tenemos que aportar, porque el entorno jurídico se queda un poco corto frente a eso, porque los abogados, cada uno desde su parte, alegan con ciertas pruebas. Entonces, mi testigo afirma que tal y tal cosa, y el otro dice no, pero mi testigo dice otra cosa. Entonces, para el juez es muy difícil realmente convertirse en un detector de mentiras, como quien dice qué. Desde la psicología tenemos unos protocolos y unos procesos específicos que nos ayudan a revisar la coherencia que tiene un testimonio. En el caso de los niños, que es donde más se revisa, hay diversos protocolos que nos ayudan a ver en su narrativa si la experiencia que está relatando es real o es creada. Porque en los niños también se pueden generar recuerdos que realmente ellos no tuvieron, o imprimirles recuerdos prácticamente. Yo recuerdo cuando estaba haciendo la especialización un caso que nos contaba la docente, y era muy interesante, ella la bautizó la niña Rubí. Fue un caso de una niña de tu estrato medio, donde se veía que era una familia trabajadora y la querían mucho. O sea, se veía como una diferencia grande entre el último hermano y esta pequeña. Entonces, todo el cariño de los hermanos, de los padres hacia ella, pues era muy evidente. Entonces, pues la tenían en un colegio normal, pero la niña sí, siempre muy vestidita, muy pulidita, todos esos detallitos que se ve que le daban mucho gusto a la niña. Pero resulta que la niña cuando llegaba del colegio, llegaba a ver novelas. Y en esa época había una novela muy famosa que se llamaba Rubí. La trama de esta novela era que la protagonista era la malvada, pero era una malvada muy astuta, era hermosísima, bellísima, todos caían ante sus encantos, pero entonces esta mujer hacía maldades y todo le salía supremamente bien. ¿Qué pasa? Esta niña llega un día diciendo, el profesor en el colegio me tocó. Entonces empiezan a disparar todas las alertas, activan las rutas en el colegio, entonces esto se tiene que denunciar, es un delito de oficio, etcétera, etcétera, claro, etcétera. La madre no la desescolariza, lo que hace es que la niña no siga yendo al colegio, pero la mamá iba a recoger los cuadernos, ahí le colocaban los profesores como las tareas y lo que habían visto, y ella llegaba a ayudarle con sus labores escolares en la casa. Y así pasó durante el proceso. ¿Qué pasa? La niña empieza a decir, no, sí, el profesor en el baño me tocó, la, la, la. Resulta que cuando a ella ya la entrevista la psicóloga, sí hay como inconsistencias en su testimonio, hasta que la niña se cansa de ver que lo que ella quería detrás de su motivación real no lo logró. Entonces, ay, pero es que a Rubí sí le sale todo y a mí no. Era una cosa como así. ¿Qué pasó? La niña, lo que pasa es que ella, de todo lo que veía en televisión, ella decía, no, es que a mí no me gusta el colegio donde yo estoy. Yo quiero estar en un colegio donde haya equitación, donde haya piscina, donde, no sé, donde se baile, se hagan otras cosas. Ella quería que la pusieran en un colegio mejor. Y como no era, yo dije, ah, pues, ¿cómo hago para que me saquen de este colegio? Pues digo esto.
Estaba manipulando.
Totalmente. Entonces, hay que tener cuidado incluso con lo que se dicen los niños y cómo hacemos para saber. Entonces, mira, todo el daño y todo el impacto que se genera al docente, porque pese a que digan, no, el testigo se retractó y usted sale, sale exonerado. ¿Cómo queda? De todas formas, ya queda una persona señalada. Para él y para su familia esto es dramático.
En este caso, para el profesor.
Exactamente. La niña dijo mentiras. Y claro, la familia también muy consternada porque no se lo esperaban, pero no se daban cuenta qué era lo que estaba pasando cuando le dejan la educación netamente a la televisión. Pero ¿qué pasa? Desgraciadamente, y muchos procesos se caen por la falta de tomar los elementos desde la psicología de la manera correcta. Cuando un niño hace cuando hay una denuncia de un menor presunta víctima de abuso sexual, lo entrevistan en la fiscalía. Pero estas entrevistas no se hacen con los protocolos no se hacen de la manera debida. Hay unos, generalmente la policía utiliza o fiscalía utiliza uno que se llama SATAC.
Esa era mi duda, o sea, ¿quién hace estos debidos procesos? ¿Quién hace las entrevistas?
Se supone que debe ser un psicólogo, pero si no está el psicólogo en su momento, recibe la denuncia de alguien que tenga funciones de policía judicial. Y simplemente siguen como un checklist, un paso a paso de un protocolo que se llama protocolo SATAC. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando contratan a, nos contratan como peritos y revisamos esas entrevistas, pues no funciona, porque tienen preguntas inducidas, porque no generaron la empatía suficiente, porque no lo llevaron con todo el rigor. Entonces esos testimonios pierden calidad por ser poco creíbles y son la prueba, digamos, más importante en un proceso. Y si son poco creíbles, un culpable puede salir exonerado o un inocente puede quedar culpable. En fin, la psicología es imperante, es supremamente importante. Y no solo que sea un psicólogo quien haga la entrevista, sino debe ser un psicólogo especialista en psicología jurídica, porque estos tienen unos bemoles. La psicología clínica tradicional y la psicología jurídica son muy diferentes. Entonces cada rama de la psicología tiene que ser tomada con mucho cuidado, y esto desde las organizaciones como que no lo tienen tan puntual. Piensan que el psicólogo es como para hacer la fiesta de recreación y ya, cosas así. Y no, mira que la psicología jurídica para todos estos procesos, o sea, el aporte desde la psicología es muy grande. Y cuando ya tomamos desde las claridades que hay desde la psicología jurídica y todas las fortalezas en la preparación, ya sea de un especialista, de un magíster, son determinantes para elaborar procesos adecuados en el ámbito jurídico.
Perfecto. Bueno, entonces ya como para finalizar e ir concluyendo esta interesante entrevista, desde nuestro rol como académicos y ya que nos hacías como alusión a esos protocolos y procesos que se deben tener frente a situaciones que se presentan de acuerdo al tema que estamos tratando, si el tema es real o es creado, entonces, ¿qué le podríamos decir a nuestra comunidad académica, a nuestros docentes, a nuestros oyentes, para, a la hora de solucionar o tratar de dar solución si se llegasen a presentar una de estas denuncias?
Pues mira, desde el rol académico, primero para los estudiantes, yo creo que ellos se tienen que confrontar desde no seamos de esa población que hace este tipo de cosas. No seamos de aquellos que hacen falsas denuncias, porque nos volvemos en esos contrapesos sociales que están dañando todas las, toda la cultura de nuestro país ha cambiado frente a ese tipo de comportamientos. Entonces seamos lo contrario, seamos la gente honesta.
Para los estudiantes.
Me preocupo si una denuncia ya es cuando lo pongo ante un escenario judicial. Pero el hecho de decir, profesor, no logré hacer la tarea porque se murió mi papá, se murió mi abuelito.
¿Eso no es una falsa denuncia?
No, pero estamos simulando una situación que no es real. Es decir, estamos diciendo una mentira y eso es delicado. El hecho que no estemos haciéndolo ante la policía no quiere decir, porque lo que decimos revela lo que somos. Entonces, ¿de qué tipo de personas somos? Habla eso. Esas conductas, ¿soy una persona honesta o soy una persona corrupta? Porque el que miente roba, siempre decían las abuelas, el que miente es un corrupto. Si tú dices que no hiciste algo por algo que realmente no sucedió, te estás convirtiendo en ese tipo de personas. Entonces, ¿cómo pienso ser yo de esos profesionales que van a revisar estas conductas en otros cuando yo mismo las cometo? Entonces es más para una autorreflexión frente a qué tan honestos somos en nuestra cotidianidad.
¿Y para nuestra comunidad académica, nuestros docentes?
Para nuestros docentes igual. Si yo estoy enseñando, o sea, la academia debe aprender que se enseña es con el ejemplo. Igual, debemos ser muy honestos en nuestras actividades diarias para que así podamos detectar realmente cuando no se ajustan estas situaciones. Porque nosotros tampoco somos detectores de mentiras humanos.
Sí, claro.
Pero sí vemos muchas situaciones en las que desafortunadamente vemos estos comportamientos en nuestros estudiantes.
Pero la idea también es apoyar esos procesos, porque siempre que pasan estos casos, nosotros los remitimos al psicólogo, digamos, a ustedes, digámoslo así. Entonces también es como mirar como desde la academia, de la docencia, de la ética. Nosotros
mira que
también
cuando yo detecto este tipo de situaciones, yo trato primero de hablar con el estudiante. Oye, ¿por qué llegó a esto? ¿Por qué estás haciendo un plagio? ¿Por qué estás haciendo algo que no es correcto, que no es honesto? Ya se ha naturalizado ese comportamiento en la persona. Entonces, obviamente, sí tratamos de abordar la parte humana, pero toda conducta genera su consecuencia.
Bueno, yo pienso que ya nos queda claro la diferencia entre lo que es una denuncia y lo que son las falsas denuncias a partir de esta orientación que nos hace la profesora Olga. De todas maneras, profesora, muchas gracias por aceptar esta invitación el día de hoy. y a nuestra audiencia por habernos escuchado en este su programa Vida Unadista. Nos escuchamos en una siguiente emisión.
Vida Unadista, programa liderado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Otra forma de ver la vida, la sociedad y el individuo.
Producido por la Red de Ética.
Invitados especiales, temas académicos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.